Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de Mascotas con Dr. B. En este episodio voy a hablar un poco sobre un tema que hay evidencia, que han hecho experimentos y todavía en el 2021 algunas personas se niegan a creer en la ciencia y dicen que su perro es un lobo. Voy a explicar todo sobre el pug salvaje. Vamos a hablar sobre los pugs salvajes, los French Bulldogs en su hábitat natural, los pastores alemanes libres en el bosque. Este episodio lo estoy haciendo para explicarles en términos sencillos a aquellas personas que no son científicas. O sea, pienso que mucha de esta información a veces utilizan términos bastante científicos que es como para darse más credibilidad, mas no, me parece a mí personalmente que no lo explican bien. Yo soy bióloga animal, estudié eso 4 años, me gradué, luego estudié un doctorado en medicina veterinaria, he estudiado tiempo completo, o sea, lo único que yo hacía era estudiar 8 años sobre tu perro en las 2 mejores universidades del mundo. Y sí, uno a veces tiene que ser sencillo y no decir estas cosas, pero hay otros momentos, como pienso en este caso, que sí quiero que entiendan de dónde viene la información que les estoy brindando. La información que les estoy brindando no vienen de cursos online, no vienen de blogs que estoy leyendo, vienen literalmente de las personas. O sea, yo tuve un profesor que fue el que analizó el ADN de los perros. O sea, el que encontró de dónde vienen los perros. Como que esta información que les estoy compartiendo, de verdad que es lo que aprendí en las 2 mejores universidades de animales y de veterinaria en el mundo. Y a veces uno dice, no, Dr. B, de pronto no compartas eso porque a la gente no le gusta que uno no sea como sencillo. Pero es que la verdad es que estoy aburrida de tener gente que me escribe en Instagram por los mensajes directos, en email, de que leyeron blogs en su tiempo libre de personas que se autodenominan expertas, y autodenominarse experto es que son expertos porque escriben la palabra experto en su Instagram. Y estas personas me comparten no solamente esa información, que está bien, gracias por compartir mi información, pero además escriben a veces de forma bastante como agresiva y grosera de que el por qué lo que yo comparto está mal, porque este tal experto en Instagram dice otra cosa. Y cuando a veces, por curiosidad y ser chismosa, me pongo a buscar quién es esta persona y digo, no, pues el experto es solamente experto porque escribe la palabra experta en su Instagram. Pero bueno, tengo más de 15 años trabajando por el bienestar y la salud de los perros. Y sí, la verdad es que mis 2 diplomas, en mi opinión y mi experiencia, me da más sabiduría sobre perros que cualquier curso que puedas hacer online. Y entiendo que hay personas que piensan distinto, pero yo soy fiel creyente de la ciencia y los científicos estamos de acuerdo en este tema. Entonces, me cuesta creer o entender más bien por qué el bloguero y los supuestos expertos animales de las redes sociales y muchos dueños de mascotas no están de acuerdo. Quiero que escuches este episodio donde en un poco tiempo te voy a explicar sobre el pug salvaje y de dónde vino tu perro. Y lo voy a hacer de una forma súper sencilla y espero que me escribes si quedas con cualquier duda, pero espero que es fácil de entender. ¿De dónde viene tu perro? Hablemos del pug salvaje y el lobo que vive en tu casa. Comencemos por el tema de que tu perro no es un lobo. Sí, los perros fueron domesticados hace muchos de miles de años. Incluso recientemente analizaron su ADN y descubrimos que fue aún antes de lo que pensábamos. Hace como 20.000 años, literalmente 20.000 años, creen que hasta 20.000 años, se crearon los perros. En ese entonces, las personas vivían en sus tribus y salían a cazar los venados, se comían el venado y dejaban los huesos y sobras en la parte de afuera de sus chozas, como de sus pueblitos. Unos lobos muy inteligentes se empezaron a dar cuenta de que si andaban cerca de la tribu iban a conseguir comida más fácil que andar esforzándose cazando venados. Estos lobos, al estar siempre cerca de la gente comiéndose las sobras que la gente dejaba, se dieron cuenta, oye, aquí la vida es más fácil, yo prefiero comerme esta sobra del hueso del venado y esta sobra de venado a estar cazando el venado. Estos lobos inteligentes, al estar siempre cerca de la gente, empezaron a tener sus crías y a hacer sus guaridas, sus cuevitas cerca de estas chozas, de estos pueblitos. Al tener a sus crías ahí, también empezaron a defender esa zona. Cuando venía otro depredador, por ejemplo, cuando venía un león y empezaban los lobos a defender esa zona. Estoy siendo, obviamente, como generalizando, ¿verdad? Las personas se dieron cuenta que cuando, ¿ve? Cuando estos lobos andan por aquí, los leones no se acercan y matan, o sea, no se acercan a nuestras chozas y mira, ahora no solamente no tenemos tanto ataque de león a las personas, pero mira también que te están comiendo lo que no nos gusta del venado, qué maravilla, tenemos como, no hay tanto mal olor, está más limpio todo, qué chévere estos lobos que pasan por aquí, que nos defienden, nos avisan, muchas veces es que nos avisan cuando vienen otros depredadores, nos avisan cuando vienen otras tribus a atacarnos, porque estos lobos se daban cuenta cuando venían personas que no conocían y formaban que su territorio, imagínate la bulla de los lobos, y salían los soldados de la tribu a defender su tribu y los que le avisaban eran los lobos. Y se comenzaron a dar cuenta, wow, qué maravilla esta relación con estos animalitos que se están comiendo mi basura y me están ayudando. ¿Ya? Así pasaron los años y generación en generación, en cada camada, nacían lobitos que eran ariscos y le tenían miedo a las personas, y se iban cuando crecían para el bosque y formaban grupos con otros lobitos ariscos. Y luego venían, habían en las mismas camadas algunos lobitos cariñosos que no le tenían miedo a las personas, se quedaban cerca de la tribu y al quedarse cerca de la tribu estaban expuestos a otros lobos cariñosos. Las lobas cariñosas tenían bebés con los lobos cariñosos. Y así pasaron miles, literal miles de años, y empezaron a salir características junto a ser cariñoso, que a la gente le empezó a gustar. Por ejemplo, digamos que, un ejemplo, que a los lobitos cariñositos les empezaron a salir las orejitas un poquito como bajitas, así como dobladitas, como sabes, como hay unos perritos que tienen la nariz así parada grande, como el pastor alemán, y hay otros que tienen la orejita dobladita. Entonces, alguna persona en esa tribu, digamos que fue un buen negociante, se dio cuenta, ve, el lobo afuera de mi choza pasa teniendo lobitos blancos y me gustan los lobitos blancos con las orejitas bajitas. Entonces el buen negociante cambiaba un lobito blanco con las orejitas bajitas por, yo no sé, dos cabras de otro negociante en otra tribu por el otro lado. Entonces se hicieron de moda el tema de tener los lobitos blanquitos con las orejitas bajitas. Y así, durante miles de años, naturalmente y también con la ayuda de las personas, se reproducían los lobitos cariñosos con otros lobos cariñosos y las personas comenzaron a escoger los atributos físicos que les gustaban. Y aquellos lobitos con los atributos físicos que les gustaban tenían una ventaja porque tenían más ayuda de las personas, seguramente le daban más comida a la mamá que tenía los lobitos blancos porque ahora era el negocio de la familia y el lobito que era medio amargadito, pues a ese punto no le daban comida o simplemente por tener miedo ese lobito salía corriendo y se iba a vivir con otro grupo de lobos por allá por el bosque, de lobos ariscos, y ya, así funcionaba. Y ahora después les voy a decir por qué sabemos que así funcionaba. De ese lobo cariñoso con lobo cariñoso con lobo cariñoso, con ayuda de la gente, salieron los perros miles y miles de años después. Estos atributos físicos los seguimos escogiendo hasta el día de hoy. Y de ahí se han creado las distintas razas. Lo de las razas las explico ahorita más tarde. Pero bueno, esto no ocurrió durante 20.000 años, no. Hace como 20.000 años ya la especie de perros se diferencia de la especie de lobos. O sea, son dos especies distintas. Se tuvieron que pasar miles y miles y miles de años para llegar hasta este punto. Hay un experimento en la Unión Soviética con zorros. Y les recomiendo, después de escuchar este episodio, que vean videos y se lean en el internet. Se llama el Silver Fox Experiment, el experimento del zorro plateado, creo, o gris, no sé. Y es bastante sencillo. Y fue algo que, gracias a este experimento, no fue que entendimos cómo salieron los perros, sino que es evidencia, otra evidencia de cómo funciona la domesticación. ¿Ya? En una granja de zorros en la Unión Soviética empezaron a juntar zorro cariñoso con zorro cariñoso y zorro arisco con zorro arisco. Y escogían a los zorros únicamente basados en la reacción del zorro a las personas. Entonces tenían unos zorros en unas jaulitas. Qué pecado, pobrecitos. Y se acercaban las personas y si el zorro se acercaba a como, ay, ven, te quiero prestar atención, listo, vamos a ponerlo con otro zorrito cariñoso que presta atención. Pero si el zorro se ponía en una esquina y mostraba los dientes, decían, ok, este es arisco, lo ponían con otro arisco a tener bebés. Esto lo hicieron durante 40 años, escogiendo solamente por si son cariñosos o ariscos. Resulta que los cariñosos de repente empezaron a mover la cola. Tenían las orejitas dobladitas, todas tiernas, colores distintos e incluso hacían ruidos distintos. Imagínense que ahorita como que hasta se pueden comprar estos zorros cariñosos, pero este es otro. Esto ocurrió solamente durante 40 años. Y miren las fotos, miren los videos, es impresionante ver cómo en 40 años, por selección, los humanos logramos cambiar el comportamiento, incluso físicamente, cómo se ven estos zorros. Imagínate si esto ocurriera por miles y miles y miles de años. Para ponernos un poquito científicos, un poquito, hay genes en los cromosomas, que es donde está tu identidad genética, que van juntitos, que no se, y es algo, eso es algo que pasa, que le pasas tú a tus hijos y le pasa al perro papá, al perro bebé. Estos genes, como estos pedacitos de información, en el cromosoma, hay algunos que van juntitos, que van amarrados, que no se pueden separar. Pero a veces, de estos genes juntitos, hay uno que está escondido. Y de vez en cuando, sorpresa, aparece, pero está ahí. Y casi siempre está escondido. Entonces, resulta que el gen de cariñoso estaba amarradito al gen de mover la colita, por ejemplo. Y el gen de mover la colita siempre estuvo ahí, pero estaba escondido. Pero por pasar escogiendo el gen del cariñosito, el de la colita, de repente como que se le quitó la pena y ya no estaba escondido y empezó a aparecer. Y literalmente así es que funciona. Uno escoge ciertos atributos y de sorpresa salen otros que estaban escondidos y siempre estaban ahí. Esto puede ser para bien o para mal. Hay genes de enfermedades que van amarradas a otros. Por ejemplo, perros con ciertos colores tienden a ser sordos. Obviamente, no escogemos sordo con sordo para tener más sordos, porque eso pues sería ser una mala persona. Pero escogemos el color, o sea, escogemos algo que queremos en el color y ¡pum! Sorpresa, sale un cachorrito sordo. Porque tenía el gen de la sordera ahí escondido, por ejemplo. Ok, ya no hablamos de más de ciencia y volvamos cómo llegamos al pug salvaje. Las personas empezaron a viajar por el mundo y a establecerse en distintos lugares. Estoy hablando de las personas estas de las tribus. Y los lobos, pues muy inteligentemente, los loboperros, vamos a llamarles ya perros, ya eran perros, ya no eran lobos, empezaron también a acompañar a estas personas, digamos que tenían guerra las tribus con las otras, y entonces se desplazaban los unos a los otros y se iban caminando a otras tierras. Y con ellos venían sus perros nuevos que venían siguiéndolos porque les gustaban los venados que iban matando. Las personas que se fueron a Europa, por ejemplo, con sus perros, los perros que tenían el pelo un poquito largo, eran más fuertes y sobrevivían al invierno y tenían bebés con otros perros de un poquito largo, porque resulta que los que tenían el pelo cortico se morían y no sobrevivían al invierno. Entonces, el perro pelo largo tenía camadas con algunos cachorros pelo cortos, otros cachorros pelo largos. Pero los de pelo corto se morían del frío. Entonces, el perro largo con perro pelo largo comenzaron a salir cada vez más y más y más con pelo largo y empezaron a verse de una forma que a las personas les gustaba, porque además se sentaban en la tarde en la choza con este perro pelo largo en las piernas y les brindaba calor. Sí, literalmente. Esto ocurrió hace muchos años, pero hay evidencia de que esto volvió a ocurrir. Hay perros que usaban la realeza europea para calentarse las manos. Hay razas de perros que salieron para sentarse en la carroza, en las piernas, para calentarse las manos. Bueno, así se fueron creando las primeras razas. Algunos perros entonces los escogían por su tamaño y las características físicas y otros por su comportamiento. Perros que se vieran de una forma amenazante, decía la persona decía, wow, este perro tuvo unos cachorros y mira, salieron dos como bravos. ¿Sabes? Me sirve mucho para mi finca, para que no se me metan los ladrones. Entonces yo cogía así y la otra persona decía, ay, yo también tengo un cachorro bravo, vamos a ser más bravos. Y los juntaban y empezaban a juntar perros con ciertas características físicas o de comportamiento. Entonces algunas personas criaban perros amenazantes, otros que sirvieran para cazar hurones en pequeños túneles, otros para poder correr debajo de la carroza, para ir a cazar, para jalar trineos o simplemente para sentarse a contemplar la vida juntos. Las personas empezaron a escoger, a seleccionar qué querían en el perro. Y todavía hoy así se crean las razas. No sé si se han dado cuenta que hay unas razas ahorita. Hay una mezcla de razas que está súper de moda. Los famosos duros, los golden duros, los labraduros, los duro, duro todo. Por cosas de la vida, un perro con ciertas características se reproduce con otro y a las personas les gusta cómo se ven e intentan repetir esa combinación. Los duros, esos no, todavía no son una raza oficial, pero son súper famosos, están de moda, todo el mundo los quiere, porque resulta que las personas se dieron cuenta. Las personas que crían perros se dieron cuenta que para muchas personas, es incómodo que su perro suelte pelo y que la casa está llena de pelo. Entonces empezaron a promocionar estos perros como perros hipoalergénicos, que no existen, ese es otro tema, pero empezaron a promocionar estos perros como, miren, el perro perfecto, el perro que no suelta pelo y que tiene buen temperamento. Entonces encontraron el grupo de personas que compran perros que no quieren tener su casa llena de pelo y empezaron a juntar perros de buen temperamento, golden retrievers, labradores, con perros que no sueltan pelo como French puro y crearon los duros. Y así es el golden duro. Nosotros hemos seleccionado las características físicas y de comportamiento que queremos y hemos creado, digamos, por así decirlo, aunque oficialmente no lo es, otra raza. Yo, esos perros están tan de moda que les aseguro que en pocos años, yo creo que de aquí antes que, o sea, como que ya en mi vejez, los duros van a ser una raza oficial. No lo son todavía, pero lo van a ser. Porque vamos juntando uno con uno y escogemos algo con las características que nos gusta. ¿Cuánto me gustaría que las razas siempre se escogieran a beneficio de los perros y sin crearles problemas médicos? Desafortunadamente, hemos escogido mucho basado en cosas que nos parecen lindas, pero sin importarnos que le hacen mucho daño a los perros. Y los perros con esas características, ciertas características, sufren. Miren el ejemplo del bulldog inglés. Busquen ahorita, mientras me escuchan, en Google. Antiguo bulldog inglés. Y van a ver una foto de unos perros que no se parecen al bulldog inglés de ahorita. Se parece más como un boxer. Se ven como más altos, con la cara un poco arrugada, pero no tan arrugadas. O sea, no parecen una albóndiga con patas, sino se ven como un perrito un poquito más ágil. Y van a ver cómo al empezar la raza, y esto es cuando se, digamos, ya listo, oficialmente el bulldog inglés es una raza. Estos perros se veían bastante distintos a los bulldogs de hoy. Hoy, los bulldogs los hemos escogido y los escogemos porque las personas que los crían escogen las características basadas por lo que las personas que los compran quieren, por sus caras replanas llenas de arrugas tiernas, cuerpos todos chiquitos y gordos, y miren los perros que hemos creado. Hemos creado perros que no pueden respirar bien. La mayoría de los bulldogs ingleses y los bulldogs franceses no pueden respirar bien. Se colapsan por tener calor, sufren de problemas del corazón porque no respiran bien. Muchos machos literalmente no pueden tener sexo con las perras porque el cuerpo, la forma de su cuerpo no les permite físicamente montar a la perra, o sea, no llegan, no alcanzan. Eso, o sea, físicamente no pueden montar a las perras. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo siguieron esa raza? Fácil. En vez de parar ahí, los criadores irresponsablemente siguen sacándole crías a los perros con esas características no naturales con inseminación artificial. O sea, me parece muy buena la inseminación artificial cuando de pronto hay un buen ejemplar en un lugar y no puede estar en contacto con el otro, lo que quieran. Pero lo están usando es para poderle sacar crías a los perros que naturalmente, que físicamente tienen atributos que no pueden sacar crías. Algunas perras, sobre todo French Bulldog, de estos Bulldogs, literalmente no pueden tener hijos porque los cachorritos están saliendo muy cabezones para su pequeña pelvis y necesitan la mayoría cesárea. O sea, hemos escogido características que no son compatibles con la vida. Hay bulldogs que no pueden caminar ni 2 cuadras en el verano porque colapsan del calor. Pero bueno, el tema de reproducir perros podría escribir un libro porque me apasiona y no los quiero aburrir con el tema. Pero el punto de esto es que miren que hemos escogido en pocos años, o sea, miren que ya hay fotografías del bulldog inglés como empezó. Y hemos cambiado lo que es un bulldog. Digamos que la característica mala es no poder respirar. Pero es que eso va pegadito con la cara aplastada, que nos parece lindo. O sea, es un gen que está demostrado, perdón, o sea, nos parece lindo. Entonces vamos escogiendo la cara aplastada y eso viene con el gen también de tener el paladar largo, de problemas y el pobre perro no puede respirar. Un gen que está demostrado que venía amarradito con otros es, y lo tienen los perros, es el poder digerir el almidón. Los lobos no tienen eso. No tienen eso. A diferencia de los lobos, los perros pueden digerir los granos muy bien y los almidones. Si quieres saber más de las dietas, escucha el podcast de dietas donde comparo la alimentación del lobo con la alimentación del perro, porque recomiendo unas cosas a otros, pero no, ese no es el tema de aquí, de alimentación. Pero quiero que sepan que esos genes amarraditos, uno de ellos es que tu perro puede digerir los granos. Los perros celíacos, en verdad nada más se ha sido comprobado en una sola raza, un English Setter en Inglaterra, una familia que vino de esos. Si tú no tienes un English Setter, la probabilidad de que tu perro sea celíaco es casi cero. Y eso, bueno, vas a escuchar el otro podcast cuando termines esto. Pero bueno, me dicen, doctora, quiero darle, volviendo al pug salvaje, me dicen, doctora, quiero darle comida a mi perro, cruda con hueso. Porque es que así viven en la naturaleza. No quiero usar químicos para proteger a mi perro de garrapatas porque los lobos no lo usan. Y quiero que mi perro sea lo más natural, porque doctora, yo soy naturista y yo también uso la homeopatía y yo quiero que mi perro sea así y yo quiero que mi perro sea natural. En otro episodio escríbeme, yo les hago un episodio completo sobre lo que he vivido como doctora con las cosas naturales. Les puedo hacer un episodio, también creo que un libro. Pero bueno, yo le digo a esta señora, bueno, cuéntame, ¿y qué perro tienes? Doctora, tengo un pug. Y yo, ok, ¿y tú quieres que tu pug viva, cierto, como los pugs? Sí, doctora, yo quiero que mi perro, y esto estoy de verdad, quiero que mi perro viva como los pugs salvajes. Y yo, wow, listo, vamos a hablar de tu pug salvaje. Un lobo en el bosque vive 5 a 6 años. Caza su presa. Tu pug salvaje va a vivir 15. Los perros viven mucho más que los lobos en el estado salvaje. Un lobo no digiere el almidón o los granos y tu pug sí. El lobo mata a su presa y tu pug no. El pug salvaje, o sea, el pug su boca no le da para morder y matar una presa. O sea, literal, la mordedura. Si tú le abres la boca a un pug, tienen los dientes todos como chuecos, la mordida mala, eso no pueden matar a un venado, eso no pueden matar a nada. Es más, a mí me han mordido en la clínica, a veces me acuerdo, me han mordido un pug y es como que no pudo hacerme un hueco porque literal la mordida no le daba. El pug salvaje no sobrevive ni 3 días en el bosque. No puede matar a la presa por la forma de su boca y sus dientes. Al salir corriendo se va a acalorar fácilmente porque no puede respirar y le va a dar un golpe de calor y va a quedar colapsado. No les estoy exagerando, o sea, esto pasa bastante. Veo bastantes perros por acaloramiento. Y casi siempre son así, pug, French Bulldog. Le va a dar dermatitis en sus arrugas en su cara. Los ojos así salidos que tienen los pug. Le va a dar úlceras al pug salvaje por golpearse con las ramitas en el bosque. Literal va a andar con conjuntivitis y con úlceras en sus ojitos y no va a poder ver para poder ir a cazar el tal venado que quieres que case, que no va a poderlo matar porque no puede con los dientes. Y esto no estoy exagerando. Personas que tienen pug, de 10 pug que me vienen a la clínica, me han venido por lo menos, yo diría, 8 con úlceras en los ojos porque se fueron a corretear una lagartija y se dieron con las ramitas. Sufren de calor, roncan porque no pueden respirar bien, sufren con calor, pasan con dermatitis en sus arruguitas. O sea, no les estoy, no crean que estoy exagerando. Lo que pasa es que ustedes no ven pugs todos los días. De pronto ves a tu pug. Pero créanme que esto se los digo porque yo veo no sé cuántos perros, muchos perros, cientos de perros a la semana. El pug salvaje no va a sobrevivir para poder reproducirse. El pug salvaje no existe y tampoco va a existir porque tu pug no es un lobo y hemos escogido a sus ancestros de tal forma durante tantos años que tu pug está diseñado para vivir contigo en el sofá con aire acondicionado, que le dé la gripita y el moquito verdecito cuando va al parque de perritos y se le pega la gripita. Tu pug es normal que le dé malestar estomacal por comerse un poquito de comida que encontró en el piso que soltó tu bebé. Tu pug está diseñado para sentirse feliz por pasear en el carro con la lengua afuera o ponerse contento por ir a la peluquería. Ese es el pug en su estado natural. Para eso está diseñado el pug. El pug salvaje no existe. La raza pug originó en la China y era una raza favorecida por los emperadores chinos. Y Pug es un ejemplo que les quiero dar, pero esto aplica a todos los perros. La raza Pug originó en la China, por ejemplo. ¿Escuchaste bien? Tu Pug es descendiente de algún Pug de los emperadores chinos que vivía en un palacio chino con el emperador y lo consentían los sirvientes del emperador. De ahí viene tu pug. Tu pug no es un lobo. No es un mini lobo. Tú no tienes un mini lobo en tu casa. Mi perra Fiona pesa 3 kilos. Les quiero contar su historia. Ella, no, yo tengo. A ver, yo me mudé a una casa para que Fiona tuviese un patio. Yo trabajo para pagar la casa para que Fiona tenga un patio. Mi perra Fiona pesa 3 kilos. Ella no sobreviviría en mi patio más de 3 horas sin supervisión. Ella, si está sin supervisión, te aseguro que sale corriendo a morder el sapo venenoso gigante que pasa por ahí. Una vez salí al patio y no la vi. Y seriamente con mi esposo nos preocupamos y yo veía el árbol para ver si un pájaro se la había llevado. Yo dije, ya, ese águila que pasaba por aquí mató a mi perra, se lo llevó, se la llevó. Y yo no podía dar angustia. Hasta que me di cuenta que escuché a las niñas que viven al lado de las vecinas, que Fiona se había ido para el patio del vecino. Pero de verdad que Fiona en mi patio, más de 3 horas, no sobrevive. No sobrevive. Yo pienso que o se come el sapo o, lo mata un o la mata un pájaro. Quiero contarles de una experiencia que tuve. Hace unos años hice un voluntariado en África, donde ayudábamos a perros de las tribus Masái en Kenia. Resulta que estas personas tienen perros, ellos viven justo fuera de los parques protegidos, los parques naturales donde viven los leones, los elefantes, los animales salvajes, donde las personas van a hacer safaris. Y resulta que estas personas viven en unas tribus, como en unas chocitas, y tienen perros como mascotas. pero más que mascotas, los utilizan para proteger sus cabras y para avisarles cuando los leones vienen a comerse sus cabras. Entonces, estos perros los vacunábamos, los esterilizábamos, los operábamos, les dábamos medicina, los protegíamos contra parásitos. Bueno, y era impresionante para mí ver cómo estos perros, cuando estábamos en la mesa de cirugía o venían con cicatrices de pelear con leones. O sea, estos perros, al día de hoy, estas tribus todavía las utilizan como seguridad para las familias y para el ganado, las cabras que tienen contra animales salvajes. Y así empezaron los lobos también. O sea, mira que todavía los usamos para eso. Nosotros utilizamos los perros para seguridades en las fincas, las personas en sus negocios, en sus casas. La relación con los perros es algo de mutuo beneficio. A veces yo me pongo así súper filosófica y analizo viendo a Fiona, así cuando, sobre todo cuando la veo así dormir así en el sofá, yo digo, qué envidia la vida de mi perra. Pienso, wow, qué increíble que los ancestros de Fiona lograron poner a Fiona donde está ahorita. O sea, gracias a los ancestros de Fiona, Fiona está hoy acostada en mi sofá. Miren a los lobos, están en vía de extinción. Está seguro que Fiona tiene mejor vida que la del lobo. Pero miren a Fiona, analicemos a Fiona. Los perros lograron que literalmente otra especie, o sea, nosotros, trabajemos para ellos. Gracias a los antepasados de Fiona, Fiona vive en aire acondicionado, viaja a Cartagena, a Nueva York. Ella viaja, va en el carro feliz, en su silla de carro, con la cabeza fuera y la lengua fuera, obviamente bien amarrada. Va feliz en un convertible por Miami Beach. Mi horario, mi vida social gira alrededor de ella, de poder venir a sacarla, de venir a ponerle la comida. Me mudé a una casa para que pudiera tener un patio. O sea, los perros han logrado que nosotros les hagamos todo, que dependan de nosotros. Pero hay una forma de verlo que es, wow, no han logrado nada porque mira que dependen de nosotros. No, yo lo veo al revés. Qué increíble que han llegado al punto en donde lo hacemos todo. Qué delicia, qué envidia. A mí me parece que los perros son lo máximo. Y espero que este episodio te haya ayudado. También tengo un gato, así que si eres pro gato, quiero que sepas que también pienso que los gatos son lo máximo. Pero bueno, los perros vienen del lobo, no son un lobo. Y tu perro de la raza que tú quieras, salvaje, no existe. No existe, o sea, salvaje como lo quieren poner, como si fuese un lobo. No existe, incluso el pastor alemán no pondría con la artritis corriendo por el bosque para cazar el venado. No podría, la cadera no le da, no, no podría. Y se me dice, no, pero mira que sí, que en la finca, que los Rottweilers se pusieron juntos y mataron al ternero. Eso es diferente, pero ponlo, suéltalo de verdad libre, libre, y los mata la enfermedad de la garrapata. O sea, no sobreviven los perros en el estado salvaje, no sobreviven. Lo más cerca a un perro salvaje son unos grupos de perros que han estudiado, que llevan muchos, muchos, muchos años sin vivir con, o sea, sin ser mascotas. Son perros de la calle, pero no, no imaginas el perro de la calle latinoamericano, colombiano, que pasa en la tienda y le dan comida en la tienda y después sigue a la otra restaurante y le dan ese no. Estoy hablando de otro grupo de perros. Incluso esos perros dije salvajes dependen completamente de las personas y los desechos de las personas. O sea, el perro salvaje no existe. Y si estás pensando en el perro ese de África, olvídate, eso es una cosa completamente distinta. Estoy hablando del Canis lupus familiaris, el perro salvaje no existe. Tú en tu casa no tienes un lobo. Sí. Hay personas que han vuelto a cruzar perros con lobos. Eso se consigue. Yo he visto, son ilegales en muchos estados, pero me tocó ver, he visto tres perros de esos en mi vida, que es lobo con perro. y son distintos. Y la forma en que te ven, no, en verdad, son bastante distintos. Pero eso es otra historia. A mí me parece que los perros son lo máximo y los amo mucho. Y por eso he decidido dedicar mi vida profesional, mi vida académica, para ayudarlos a vivir vidas más felices y saludables. Y es por esto que creé mi página en Instagram, he creado este podcast para que tú tengas información y así poder tomar mejores decisiones sobre tu mascota. Gracias por escuchar este episodio. Si tienes cualquier pregunta, escríbeme por Instagram, @dr.b.bet. Te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B.